Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Empezamos este espacio diocesano con la mirada puesta en la actualidad diocesana y en este segundo domingo de Cuaresma, en el que seguimos preocupados por la invasión de Ucrania y por los miles de desplazados que huyen de sus hogares en busca de libertad y de otra vida. Desplazados que son en su gran mayoría mujeres y niños, ya que los hombres han tenido que quedarse en su país para defenderlo de los invasores rusos. Para coordinar toda la ayuda y no desperdiciar recursos, se ha constituido una plataforma en Getafe que engloba a la Vicaría de la Caridad y a la Delegación de Migraciones de nuestra diócesis. Ese será el tema de la entrevista de hoy, una experiencia de colaboración surgida en Getafe y de la que hoy les daremos debida cuenta con la ayuda de uno de sus protagonistas. Pero ese no es nuestro único tema de este programa, ¿verdad, John? Buenos días.
Buenos días, Paloma. Así es, porque la actualidad diocesana también nos habla de oración, como la que ayer se organizó en la localidad de Getafe, y que reunió a cientos de personas en un viacrucis por las calles, acompañados del obispo diocesano. Además, salieron en procesión las imágenes de la patrona de Parla, la Virgen de la Soledad, y el Jesús del Gran Poder de Navalcarnero. Un encuentro intenso para ir poco a poco introduciéndonos en la Cuaresma.
Bueno, pues también nos servirá para preparar la Cuaresma participar en un cursillo de cristiandad que se va a celebrar el próximo fin de semana desde el 17 al 20 de marzo en la Casa de Espiritualidad de las Hermanas Oblatas, situada en Ciempozuelos. Está destinado tanto a creyentes como a no creyentes. Si quieren apuntarse o conocer más a fondo cómo son los cursillos, pueden entrar en su web cursillosdecristiandad.es.
Y con el mismo objetivo, la Catedral Santa María Magdalena ha organizado un retiro de Emaús para los hombres que tendrá lugar del 25 al 27 de marzo en la Casa de Espiritualidad Santa María de los Apóstoles de Cubas de la Sagra. Estos retiros suponen una cita íntima y muy personal con el amor de Dios.
Sin duda son muchas las iniciativas que están surgiendo en nuestra diócesis en este tiempo cuaresmal. Por cierto, no dejen de visitar el canal diocesano de YouTube, donde cada semana aparecen las charlas cuaresmales que ha preparado nuestra curia diocesana. Y tampoco dejen de escuchar a nuestro compañero, José Antonio Medina, que cada semana nos va introduciendo en el proceso sinodal de la Iglesia. Vamos ya a escucharle. Hoy José Antonio nos habla de la catolicidad de la Iglesia. Buenos días, José Antonio.
Hola, Paloma. Hola, hermanos. Seguimos compartiendo los apuntes para una Iglesia sinodal para formarnos y poder seguir la llamada que el Santo Padre Francisco hace a toda la Iglesia. Hoy, con el compendio del Catecismo, hablaremos sobre la catolicidad de la Iglesia y lo hacemos según el esquema propio de preguntas y respuestas. ¿Por qué decimos que la Iglesia es católica? La Iglesia es católica, es decir, universal, en cuanto en ella Cristo está presente, según la expresión de San Ignacio de Antioquía. Allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia católica. La Iglesia anuncia la totalidad y la integridad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Es enviada en misión a todos los pueblos pertenecientes a cualquier tiempo o cultura. ¿Es católica la Iglesia particular? Es católica toda Iglesia particular, esto es, una diócesis o una eparquía, formada por la comunidad de los cristianos que están en comunión en la fe y en los sacramentos con su obispo y con la Iglesia de Roma. ¿Quién pertenece a la Iglesia católica? Todos los hombres, de modos diversos, pertenecen o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios. Está plenamente incorporado a la Iglesia católica, quien poseyendo el Espíritu de Cristo se encuentra unido a la misma por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. ¿Cuál es la relación de la Iglesia católica con el pueblo judío? La Iglesia católica se reconoce en relación con el pueblo judío por el hecho de que Dios eligió a este pueblo antes que a ningún otro para que acogiera su palabra. ¿Qué vínculo existe entre la Iglesia católica y las religiones no cristianas? Este vínculo proviene, ante todo, del origen y el fin comunes de todo el género humano. La Iglesia católica reconoce que cuanto de bueno y verdadero se encuentra en las otras religiones viene de Dios, es reflejo de su verdad, puede preparar para la acogida del Evangelio y conducir hacia la unidad de todos en la Iglesia de Cristo. ¿Qué significa la afirmación «fuera de la Iglesia no hay salvación»? Esta afirmación significa que toda salvación viene de Cristo cabeza, por medio de la Iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, no pueden salvarse quienes, conociendo la Iglesia como fundada por Cristo y necesaria para la salvación, no entran y no perseveran en ella. Al mismo tiempo, gracias a Cristo y a su Iglesia, pueden alcanzar la salvación eterna todos aquellos que, sin culpa alguna, ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y bajo el influjo de la gracia se esfuerzan en cumplir su voluntad conocida mediante el dictamen de la conciencia. Hasta aquí llegamos por hoy. En el próximo episodio seguiremos conociendo más y mejor nuestros apuntes para una iglesia sinodal. Que Dios les bendiga y la Virgen Santa les proteja.
Pues muchas gracias, José Antonio, por aclararnos los conceptos y ayudarnos a vivir mejor este tiempo sinodal. Te despedimos hasta el domingo que viene. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con el invitado del programa de hoy. Como les decíamos al principio del programa, las historias de ayuda y colaboración con Ucrania están proliferando en nuestra diócesis y hoy queremos compartir una de ellas. Los protagonistas de la historia de hoy son tres fieles diocesanos, dos ucranianos de Getafe, Pablo y Yuri, y un boadillense, Enrique, que la semana pasada decidieron sumarse a la campaña de ayuda que está poniendo en marcha la parroquia Santa Teresa de Jesús y llevar una furgoneta cargada de enseres hasta la frontera con Ucrania, de donde acaban de regresar. Hoy vamos a charlar con uno de ellos, Pablo Komanirsky. Buenos días, Pablo, y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo surgió esa idea de marcharos a Ucrania desde Getafe?
Pues más que nada por Enrique. Se puso en contacto conmigo, dijo que tiene una furgoneta grande y que él le gustaría pues venir a recoger a mujeres y niños desde la frontera. Es que necesita un conductor más. Uh-huh. Yo le dije enseguida que sí. Y bueno, nos conocimos porque eso fue hablado por teléfono. Enrique dijo otra opción de que él vaya para allá porque ya había gente esperando para que él vaya organizando y gestionando. Él fue en avión. Y yo con Yuri, pues, venimos en coche. La furgoneta la cargamos de medicamentos y comida de primeras necesidades, ropa térmica, y la llevamos a la frontera.
¿Y tú conocías...?
Y ahí... Sí, dime.
No, si tú conoces a nuestro capellán ucraniano, lo digo porque sois de la misma parroquia, de Santa Teresa de Getafe, que está allí retenido en Ucrania, Andriy.
Sí. Es mi compadre. Yo a él le conozco desde 10 años. Nosotros dos empezamos de monaguillos pequeños y somos mejores amigos y hablo con él diariamente.
Uh-huh. Nosotros desde la diócesis de Getafe hemos ido siguiendo vuestra historia, que nos ha parecido preciosa, por eso queríamos compartirla y también porque sabemos que Dios pues os ha ido precediendo, ¿no?, en ese camino. ¿Tú has sentido que Dios os iba acompañando en ese trayecto al atravesar toda Europa? Lo digo también porque hubo un momento que tú no te encontrabas muy bien de salud, las carreteras rumanas pues no son nada buenas.
Correcto. Yo, por ejemplo, tuve momentos que se me subía mucho la fiebre, todo, dolor de cabeza, malestar, o sea, me sentía fatal. Y claro, entendía que tenía que conducir, que no tenía que rendirme, y estuve 24 horas mal, pero se me pasó. Y después la otra ocasión fue que nos metimos por un bosque, un camino de tierra, estaba todo helado, montaña, nosotros llevamos neumáticos de verano, como se lleva en España. La furgoneta se nos fue cuesta abajo, una velocidad tremenda. Los frenos no iban porque eso es nieve, o sea, ni podía frenar, porque siempre si frenaría ya no pararía. Y la verdad que fue un momento de tensión, casi se me salía del corazón. Uh-huh. Que sabía que en uno de estos segundos la voy a volcar y voy a reventar la furgoneta, o que nos pase algo. Que vamos a ver algún terraplén, algo, pero gracias a Dios se frenó, todo pasó, fue un gran susto, pero eso para mí fue un milagro.
Desde luego, sí, según lo estás contando, Bueno, llevabais muchas oraciones a la espalda, no solo de Getafe, sino de toda la diócesis. Y supongo también que ese impulso en el corazón, ¿no?, de la amistad con Andrí, de tu pueblo ucraniano y de tu fe, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te ha impulsado a llegar hasta allí, a moverte a Ucrania, a lanzarte a este trayecto?
Pues es mi deber ayudar a mi pueblo y por el granito de arena que podría aportar o traer a gente y tal, pues esto no tiene precio. No lo he pensado dos veces, ¿sabes? Yo creo que todos deberíamos de ser una gran familia y ayudarnos unos a otros.
Uh-huh. ¿Cómo os acogieron los ucranianos a vuestra llegada a la frontera? Porque supongo que eso será un acontecimiento, ¿no? Sentir la generosidad de toda Europa al final.
Sí, sí, la verdad que bastante bien, bastante bien. Nosotros venimos, descansamos. Un voluntario rumano que tiene allí como una especie de casita nos alojó, dormimos. Al día siguiente fuimos a descargar y a entregarlo todo. Y la verdad que están muy, muy agradecidos.
Uh-huh. Además de llevar todas esas cosas, las medicinas, las mantas, la ropa térmica, la idea vuestra era traeros personas que necesitaran pues transporte, ¿no?, que no lo encontraran allí. ¿Lo habéis conseguido?
Sí.
¿Qué habéis
Además de transportábamos, pues ahora mismo hay un grupo de 12 personas que están de camino a España en un autobús.
Uh-huh.
Después hay una madre con dos niños, Alina, que es el primer día ya tenía los billetes, ya está en Madrid. Luego otra madre con dos niños, el bebé se fue a Italia. Y ahora mismo hay un grupo de 7 personas con Enrique, que se quedó ahí. Y ellos les está buscando, los ha alojado ayer y les están gestionando el tema de billetes. Y nosotros ahora mismo estamos en Italia, acabamos de llevar pues a una familia a Italia, en furgoneta, yo con Yuri.
Madre mía, qué maravillosa labor. Nosotros también la hemos publicado.
O sea, tanto autobús como avión, como nosotros en furgoneta, o sea, todas las opciones posibles, porque hay ciertos límites con billetes, que no hay plaza.
Pues Pablo, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo de la entrevista, pero de verdad, gracias por compartir esta aventura. Saluda a tus compañeros de nuestra parte, dales las gracias, os damos las gracias de corazón por este compromiso que habéis asumido, por esta gran labor. Y bueno, un fuerte abrazo y espero pues que nos veamos en Getafe.
Muchas gracias.
Y con esta bonita historia llegamos al Minuto Cultural de la Semana y a mi compañero John Valdés.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que ya ha dado comienzo en la Catedral Diocesana de Santa María Magdalena la celebración de la 31ª edición del Festival de Música Antigua y Sacra. El evento, que dio inicio el pasado 4 de marzo y que se desarrollará hasta el próximo 23 de abril, recorrerá además otros templos de la localidad de Getafe como Santa Maravillas de Jesús, San Sebastián, Santos Justo y Pastor, entre otros. También habrá conciertos en el Teatro Federico García Lorca y el Espacio Mercado. A lo largo del festival, los asistentes podrán disfrutar de la interpretación de diferentes piezas que recorren desde la música medieval hasta el romanticismo o incluso el siglo XX. Ayer mismo, por ejemplo, se representó en la Iglesia de los Escolapios la obra Ellas en Bizancio, que recorre los orígenes de la música cristiana centrándose en la figura de las mujeres. Pueden encontrar toda la información en la noticia correspondiente de nuestro sitio web, diocesisgetafe.es.
Pues muchas gracias, John, por compartir con nosotros esta iniciativa musical. Apúntensela en la agenda, que es muy interesante y además es gratis. Con ella llega el momento de revisar alguna de las noticias breves de nuestro espacio diocesano. Comienza la visita pastoral en San Fortunato.
El obispo don Ginés García Beltrán realizará desde el 15 al 20 de marzo la visita pastoral en la parroquia San Fortunato de Leganés. En esos días, el prelado diocesano, acompañado del párroco Domingo Linares, podrá conocer mejor la realidad parroquial a través de diferentes encuentros con los distintos grupos de actividad pastoral, como el proyecto Desayunos Solidarios o el Taller de la Alegría, entre otros. También tendrá tiempo para presidir varias celebraciones, visitar la entidad Farma Solidaria, colaboradora de la parroquia, y dialogar con las religiosas misioneras agustinas recoletas o con los miembros de la Cofradía del Cristo de la Preciosa Sangre.
Con todas estas noticias estamos llegando al final de este informativo diocesano. No queremos terminar sin elevar la mirada a lo alto y recordar que hoy domingo, 13 de marzo, la Iglesia festeja a San Ramiro de León. Fue un monje benedictino nacido en el siglo V que sufrió el martirio junto al abad de la comunidad, Vicente León, y otros 12 compañeros. Y ahora sí, con el amparo de este santo terminamos por hoy. Que pasen un feliz domingo.